Bienvenidos al Mundo al Día. Estas son las noticias. El presidente Trump nomina a candidato a la Corte Suprema de Justicia, augurando una nueva batalla en el Congreso. Visita estratégica a Guatemala de la Secretaria de Seguridad Nacional en medio de crisis por separación de familias migrantes. El mundo celebra el rescate de los primeros 8 niños atrapados en una cueva en Tailandia. Y no más huesos rotos, el nuevo gran logro de la tecnología.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Todo está listo para que el presidente Donald Trump dé a conocer el nombre de su nominado para formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. El mandatario hará el anuncio este lunes a las 9 de la noche.
Tras una semana de preselección, el presidente Donald Trump anunciará este lunes a su candidato a la Corte Suprema para reemplazar al juez saliente Anthony Kennedy.
Y si sintonizan el lunes a las 9 en punto, creo que estarán extremadamente felices con la selección.
A la decisión del mandatario le espera, sin embargo, un proceso de confirmación en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha pero consolidada mayoría. A pesar de eso, los demócratas planean resistirse a la nominación, pero con pocas probabilidades de poder obstruir el proceso. El juez saliente es conocido por emitir votos decisivos en casos clave, incluidos temas sensibles como el matrimonio igualitario y la defensa del derecho al aborto. Es por ello que analistas como Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, consideran que su salida dejará un vacío en el máximo tribunal.
Deja la corte en un estado calcificado de izquierda y derecha endurecidos sin nadie en esa posición intermedia.
Pero el vacío es ahora una posibilidad para que un candidato hipotéticamente conservador consolide una mayoría en la Corte Suprema. Así opina el experto John Fortier del Centro Bipartidista de Política.
Creo que muchos de la derecha sienten que el nominado de Donald Trump hará que la Corte sea mucho más consistente con 5 votos en la dirección conservadora.
Trump está consciente de la importancia de su nominación y así lo escribió en un tuit.
Hace mucho que escuché que la decisión más importante que un presidente de Estados Unidos puede tomar es la selección de un juez de la Corte Suprema.
Los magistrados en Estados Unidos son vitalicios, por lo que se espera que sean judicialmente independientes, a pesar de ser nominados por un mandatario que comparte su ideología.
Y es justo nuestro colega Jorge Agobián quien está siguiendo de cerca la historia. Jorge, ¿por qué es tan importante? Explícanos, por favor, la elección de este magistrado a la Corte Suprema de Justicia.
En mano de los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos está el rumbo jurídico del país. Esta persona que está nominando el presidente Donald Trump y que posteriormente deberá ser confirmada por el Senado aportará su punto de vista para la interpretación de la Constitución de Estados Unidos. Los magistrados en Estados Unidos son nominados por el presidente, lo que le da la oportunidad al mandatario de escoger una persona que comparta su punto de vista o su ideología, pero lo que no significa que esta persona vaya a trabajar hacia una parcialidad política. Pues recordemos que uno de los principios de la democracia estadounidense es precisamente la separación o la independencia de los poderes.
Muchas gracias, Jorge, por tus detalles. Y la Corte Suprema de Justicia, como lo decías, tiene previsto revisar en las próximas semanas un caso sobre control de armas, multas excesivas a adictos a los narcóticos y el aborto en algunos de los estados de la nación. La política inmigratoria es justamente la elección de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia y la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones son algunos de los temas que han profundizado una histórica polarización en el país y han puesto a prueba los valores democráticos que forjaron a Estados Unidos, aseguran algunos legisladores.
En medio de una profunda polarización de la opinión pública, Washington se vistió de fiesta para celebrar la independencia de Estados Unidos el 4 de julio. Pero ni los espectaculares fuegos artificiales opacan el convulsionado ambiente político del que ha sido testigo las calles de la capital estadounidense. Y el descontento se profundiza, según la senadora demócrata Elizabeth Warren, ante el proceso de llenar la vacancia en la Corte Suprema de Justicia tras el retiro del juez Anthony Kennedy.
La gente se está despertando. Donald Trump no es un soberano. Nadie llega a la Corte Suprema sin pasar por el Senado de Estados Unidos.
Los partidarios del presidente Trump han demostrado su entusiasmo a la hora de respaldar las decisiones del mandatario, que prometió sacudir Washington y devolver el esplendor de Estados Unidos.
Estamos recuperando nuestro orgullo, recuperando nuestros empleos, recuperando nuestra riqueza, y para los ciudadanos de esta gran tierra estamos recuperando el hermoso sueño americano.
Evidentemente, las diferencias políticas se han profundizado en esta administración, especialmente como lo sostiene el legislador republicano Trey Gowdy en lo que refiere a la investigación por la interferencia rusa en las elecciones de 2016 que dirige el investigador especial Robert Mueller. Whatever you got.
Sea lo que tenga, termine la investigación, porque este país está siendo desmembrado.
El presidente Donald Trump despierta lealtades y oposición, lo que lo convierte en un símbolo de la polarización, afirma el encuestador de Gallup, Frank Newport.
El propio Trump es polarizante. El público está polarizado. Por lo tanto, su gran éxito económico en términos relativos no se ha traducido en aprobación personal o satisfacción general.
Pero lo que más inquieta a quienes quieren razonar con argumentos, no con emociones, es que las divisiones políticas cierran las puertas al consenso en un país donde la democracia es vibrante, pero también está bajo presión. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Más adelante, en medio de la crisis migratoria, Secretaria de Seguridad Nacional visita Guatemala y oposición nicaragüense busca apoyo en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, llega este día a Guatemala en medio de la crisis por la separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. La enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, se encuentra justo en Guatemala para darle seguimiento a esta visita oficial. Celia, gracias por estar con nosotros. Sabemos en este momento cuál es el propósito específico de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional y con quiénes ella se reunirá.
Gesell, sabemos que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, quien llegará este lunes en la noche, el martes se reunirá con los cancilleres de Guatemala, Honduras, El Salvador, los países del Triángulo del Norte, pero también estará aquí en Guatemala el canciller de México, el saliente, y el entrante, el que será asignado por el nuevo presidente de México. Dentro de esta reunión se hablará no solamente acerca de la seguridad en la frontera, pero también de los fondos, y posiblemente se anuncie los $69 millones, la mitad de los fondos prometidos para Guatemala, que está cumpliendo, según la administración, la posibilidad de garantizar la verificación contra la corrupción y garantizar que las personas se queden en su país y no haya tanta migración ilegal.
Muchísimas gracias, Celia, por tus detalles. Y seguimos en Centroamérica, mientras el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se presenta ante una concentración de sus seguidores. Un ataque de fuerzas progubernamentales este domingo dejó al menos 14 personas muertas en la nación, aumentando la cifra a más de 300, según informó un grupo de derechos civiles. Manifestantes en el país centroamericano que están exigiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega tenían barricadas en las calles de Diaramba y Jinotepe, a 20 kilómetros del bastión opositor de Masaya. De acuerdo con los videos filmados por los residentes y publicados en las redes sociales, el domingo pobladores reportaron la presencia de grupos de hombres fuertemente armados en ropa civil con capucha negra. Continuamos en Nicaragua, donde integrantes de la llamada Resistencia de Nicaragua conversaron con La Voz de América. Dos hermanos opositores al gobierno de Daniel Ortega instaron a sus compatriotas a seguir en las calles, según dijeron ellos, por el rescate de la democracia de la nación centroamericana.
Desde Miami, dos hermanos nicaragüenses, Juan y Ángel, hablaron con La Voz de América, pero con el rostro cubierto. Ambos usan seudónimos y capuchas, pues tienen previsto regresar a su país a mantener las protestas en las calles.
Esta es una insurrección social, no es una insurrección política, por lo que nosotros no tenemos una representación política que llame a las calles, al pueblo.
Estos manifestantes han descrito cómo han sido atacados por integrantes de la policía nicaragüense y sujetos afectos al gobierno mientras protestaban de manera pacífica.
Y han sembrado un toque de queda impuesto para que cualquier persona no salga, cualquier manifestación que haya, ellos interceder para volar balas.
Los activistas relataron que se distribuyen las tareas en las barricadas que construyen. Por ejemplo, Ángel forma parte del grupo de paramédicos que asiste a los heridos durante las reyertas.
Nosotros vamos a atender a cualquier herido. Si nos llega un policía, lamentablemente también lo vamos a tener que atender, aún sabiendo que él es el que nos ha estado disparando.
De acuerdo al profesor de política internacional Eduardo Gamarra, el anonimato de estos jóvenes debe ser mantenido por el riesgo que atraviesan.
Y particularmente cuando el gobierno identifica a la oposición como una oposición golpista, como una oposición que está interesada solo en derrocarlo a él y a su esposa y a su familia.
El presidente Daniel Ortega se refirió a los manifestantes como golpistas en un acto público durante este fin de semana. El mandatario descartó el adelanto de elecciones y dijo que las reglas las pone la Constitución a través del pueblo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, exitoso rescate de más niños atrapados en Tailandia y la fiesta continúa para los hispanos en el Mundial en Rusia.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuevas reacciones en Venezuela ante el planteamiento gubernamental de ejercer aún más control de la producción nacional. Álvaro Algarra se encuentra en Caracas y nos tiene los detalles.
Con la finalidad de mejorar la grave crisis económica que atraviesa Venezuela, durante reuniones con sectores productivos, el ministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami, aseveró que la intención era poner en claro el costo de 50 productos y posteriormente fijar nuevos precios. Sin embargo, los empresarios se llevaron una sorpresa. Les exigieron entregar al Ejecutivo 70% de su producción.
¿Para qué? ¿Para qué establezcamos y sinceremos la estructura de costos? Nosotros no vamos a aceptar que se siga especulando y manipulando los rubros esenciales y básicos de nuestro pueblo.
A este respecto, el diputado a la Asamblea Nacional, el opositor Ismael León, en diálogo con La Voz de América, aseguró que gran parte del problema es haberle atribuido a los militares funciones que no le corresponden.
¿Por qué los militares son los que tienen que hablar de producción en este país cuando aquí hay tanta gente preparada para eso?
El legislador instó a la administración de Nicolás Maduro a impulsar la producción nacional en lugar de implementar más controles que hasta el momento, aseguró, se han traducido en mayor desabastecimiento.
¿Quiénes son los que le están poniendo la llaga al problema de la producción? Eso es que 50 artículos, no le caigamos a coba a la gente. Cuando usted diga que 50 artículos van a ser regulados, inmediatamente se desaparecen.
Con la exigencia a los empresarios de entregar gran parte de la producción sin haber anunciado cómo pagarían a los productores, el gobierno profundiza el control de la producción, distribución y comercialización de los alimentos, afirman los afectados. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. La FIFA emitió una advertencia formal a un jugador de la selección de Croacia, quien elogió a Ucrania en un video después de que el equipo balcánico eliminó a la anfitriona Rusia en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Esto y todo lo referente al mundo del fútbol en boanoticias.com. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. 8 de los 13 niños atrapados en una cueva en Tailandia ya han sido rescatados durante una maratónica pero exitosa jornada este fin de semana. Los niños se encuentran en buenas condiciones de salud mientras continúan las operaciones para liberar a las otras 5 personas que quedan.
Son ya 8 los atrapados que han sido liberados de la cueva de Tham Luang y los socorristas están aún trabajando para poder sacar más personas. Así confirma la Real Armada tailandesa. La primera operación de rescate empezó el domingo con la salida de los primeros 4 atrapados, mientras en la segunda operación 4 más volvieron a ver la luz del día. Después de 16 días de reclusión, los 12 jugadores de fútbol y su entrenador están lentamente dejando la cueva. Sus condiciones de salud parecen buenas. Los rescatados fueron llevados en helicóptero a un hospital local cerca de la caverna.
Están bien y felices en el hospital Chiang Rai Prachanukrao. Esta mañana se quejaron de que tenían hambre y pidieron albahaca frita con arroz.
El rescate es muy complicado a través de los casi 2 kilómetros de túneles estrechos e inundados dentro de la cueva, con huecos a veces de 1 metro de ancho. A pesar de las dificultades, los rescates han sido más rápidos y sin problemas de lo que se pensaba inicialmente. La lucha contra el tiempo y la nueva llegada de la lluvia sigue. 5 personas aún están esperando, mientras ya mañana podría llegar el final feliz de esta historia que todo el mundo está siguiendo con el corazón en la boca. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Aunque desafortunadamente no quedan más naciones latinoamericanas en el Mundial de Fútbol de la FIFA, Rusia 2018, Muchos fanáticos de la región continúan disfrutando de la oferta turística que ofrece Moscú. Cristina Caicedo Smith habló con algunos de ellos que ya tienen sus predicciones sobre quién será el campeón de esta edición de la Copa del Mundo.
Moscú es una de las ciudades más grandes de Rusia. Se estima que tiene más de 12 millones de habitantes. Entre sus atracciones turísticas se cuentan el Teatro Bolshoi, el monumento a Pedro I de Rusia, entre otros. Para Diana Patricia de Argentina, la experiencia de viajar a Moscú ha sido única.
Y bueno, estamos investigando, es precioso la limpieza, la educación que tienen, serviciales. Una sorpresa.
Conversando con algunos dueños de establecimientos en Moscú, la mayoría de las personas que viajaron a la capital rusa fueron latinoamericanos. Para Félix Viera Reconde, cubano que tiene casi 30 años viviendo en Moscú, la percepción de los hispanos que viajaron a Rusia para la Copa del Mundo cambió completamente cuando llegaron al país.
Una desinformación total que se hace en esos países, no sé si problemas de política, problemas de que no aman a este país, a los rusos. Pero le puedo decir yo, que vivo aquí hace ya muchos años y los conozco, que es un país muy lindo.
Y aunque los países latinoamericanos ya estamos eliminados de esta Copa del Mundo, algunos fanáticos continúan aquí en Moscú visitando algunas otras ciudades y también ya tienen sus predicciones de quién podría ser el ganador de esta Copa.
Del Mundial y está entre Bélgica y Francia.
Yo no sé, está difícil, pero yo creo que va a ser un equipo que nunca he ganado antes. Creo que quizá Francia.
Y nos vamos justamente hasta Moscú, en donde se encuentra la enviada especial de La Voz de América, Cristina Caicedo Smith. Gracias, Cristina, por estar con nosotros. Es casi la medianoche, si no me equivoco, en Rusia, y se vienen las semifinales. ¿Cuál es el ambiente previo a esos dos partidos, Cristina?
Bueno, Gessel, no sé si alcanzas a escuchar, pero la fiesta continúa aquí en Rusia. Estamos en lo que es la Plaza Roja en Moscú y hemos visto banderas, tambores, gente bailando y gente cantando, sobre todo gente que ha venido desde Croacia a apoyar a sus equipos. Como tú mencionabas, tenemos las semifinales, mañana tenemos el partido de Bélgica contra Francia y el miércoles también tenemos la otra ronda. Esperemos saber cuáles son los que llegan a la final en este domingo 15 de julio. Y también una de las cosas importantes que nos hemos dado cuenta durante nuestra visita aquí en Moscú es la cantidad de latinoamericanos que dicen que, como estábamos escuchando en el paquete, que les gustaría repetir su viaje. Así que bueno, de pronto en un futuro tenemos otro tipo de evento deportivo y repetimos la visita aquí a Moscú.
Muchas gracias, Cristina. Que sigas disfrutando de esta fiesta deportiva. Dos repentinas dimisiones hacen temblar el futuro del gobierno británico liderado por la primera ministra Theresa May y el destino del Brexit, como se le conoce a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El secretario para Brexit, David Davis, fue el primero en dimitir, mientras que horas más tarde le siguió el secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, dos de los más populares y fuertes defensores de la separación de Gran Bretaña. Ambos funcionarios acusan a la actual primera ministra de no estar haciendo lo necesario para lograr la salida de la Unión Europea, mientras miembros del gabinete de May ahora temen que otros ministros puedan anunciar nuevas renuncias, lo que podría ser utilizado por legisladores de la extrema derecha para promover un voto de desconfianza a May, generando una nueva crisis política en la nación.
En segundos, inteligencia artificial al servicio del tenis y un nuevo invento para sustituir nuestros huesos rotos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mil tiendas de Starbucks, la popular cafetería, dejarán de ofrecer las plásticas pajillas, pajita, popote, como le llamen, estos populares tubitos plásticos que utilizamos para aspirar líquidos. El objetivo es evitar que este artículo plástico termine en los océanos, contaminando aún más nuestro planeta. Starbucks anunció que esperan eliminar por completo este accesorio plástico de sus tradicionales bebidas para el año 2020. Las cirugías ortopédicas pueden ser complicadas, pero los investigadores de la Universidad de Northwestern están diseñando nuevos materiales para crear huesos imprimidos en tercera dimensión, una combinación perfecta para los procesos con los injertos.
Hey Lucy, how are you?
El cirujano ortopédico Nirav Shah se especializa en hombros y rodillas. Con una coyuntura de titanio, hace 3 meses reemplazó el hombro de Lucy Boyajian y ahora ella está bien. Pero, ¿y si hubiera podido pedir un hombro impreso en 3D personalizado para sus medidas?
Lo que Ramil y Adam han hecho es crear algo absolutamente único, muy innovador y un cambio de juego en muchos aspectos. En esencia, han creado un hueso sintético.
Ramil Shah es la esposa del Dr. Shah y es científica de materiales en la Universidad Northwestern. Con el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia, ella y el ingeniero Adam Jacobs desarrollaron un nuevo material sintético impreso en 3D llamado hueso hiperelástico.
Lo que la impresión en tercera dimensión también nos permite es hacer implantes adaptados al paciente. Así, si un paciente presenta un defecto, digamos un defecto craneofacial, podemos realizar un escaneo de ese defecto e imprimirlo en el tamaño y la forma correcta que se ajusten perfectamente a ese paciente.
A diferencia de un injerto óseo del propio cuerpo de un paciente o de metal o cerámica tradicional, el hueso sintético está hecho de una cerámica elástica, por lo que si se aplasta, vuelve a su forma original. Comienza como una tinta líquida y se imprime en cualquier forma que los médicos necesiten.
Una vez implantado dentro del cuerpo, el hueso hiperelástico, con el tiempo, se convierte en un hueso nuevo, se convierte en una parte suya.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un sistema de inteligencia artificial está monitoreando la oleada de emociones que producen en la cancha los mejores tenistas de Wimbledon para que pasen a la historia.
El festival anual de tenis que es Wimbledon produce una avalancha de videos. 3 juegos al día en cada una de las 18 canchas y las horas de documentos fílmicos aumentan rápidamente. Entonces, ¿cómo elegir los mejores momentos y publicar en minutos el juego, el set y el partido? Para ello están Watson.
Cuando ves un gran punto, tal vez el sonido se apaga. ¿Cómo sabes que ese fue un gran punto? Lo identificas por la reacción del jugador. Así que tenemos un montón de estadísticas, pero lo que realmente queríamos hacer era poder agregar ese elemento humano. Así que le enseñamos a Watson a entender cuándo una multitud se emociona, cómo entender cuándo un jugador se emociona y cuándo combinamos esas tres cosas juntas.
Los organizadores de Wimbledon dicen que el sistema les está ayudando a darles a los fanáticos un contenido más relevante.
Reconocemos que tenemos un amplio espectro de admiradores, personas que siguen el tenis día tras día y por lo tanto tienen un nivel de conocimiento muy profundo. Entonces, lo que la inteligencia artificial nos ayuda a hacer es empaquetar todo este increíble contenido que tenemos, pero de una manera que se adapta a esos diferentes tipos de fanáticos.
La inteligencia artificial de Watson también está ayudando a revelar patrones ocultos de juego y dinámicas de partido, revelando qué jugador tiene el momentum y cómo este puede haber cambiado durante el transcurso del partido. Henry Llanos, Voz de América.
Miles inundaron la ciudad de Pamplona en el norte de España para marcar el comienzo del Festival de San Fermín, un evento cargado de vinos, celebraciones y torneos controvertidos como el popular encierro, un momento en el que seis toros persiguen a los participantes. Les informó Gesell Tobías.